sa sol!
No! No! No!
Estamos en la B! Estamos en la B! No! 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 No!
Esto es fútbol. Con Alex Salguero.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más aquí a Esto es Fútbol, el rinconcito en cope.es para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B, el fútbol de tercera y el fútbol femenino. Están llegando las competiciones a su fin, van a comenzar los playoffs y de eso vamos a hablar en este programa. Ya están por aquí todos los habituales. Hola, Chusant, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas, Salguero, ¿cómo estamos?
Pendiente del Leganés, siguen saliendo las cuentas, ¿no?
Sí, yo creo que sí, yo creo que cada día más está más cerca, sigue con la misma renta de distancia que hace jornadas anteriores y todo indica que el Leganés yo creo que va a estar en primera el año que viene. Que es muy precipitado decirlo, pero con muy poco que haga, con muy poco en estos cuatro partidos, con todos los enfrentamientos directos que va a haber del tercero al octavo, yo creo que el Leganés con 4 o 5 puntos está en primera, ¿eh?
Álvaro Lorenzo, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alex?
Tú también muy pendiente de los playoffs de tu Racing de Ferrol.
Muy pendiente, ayer de hecho me sorteo en la federación y ahora viene lo bueno y a ver qué pasa. Está todo muy igualado.
Andrea Peláez, ¿también pendiente de tu Zamora?
Sí, yo también pendiente de los playoffs, pero para ascender a segunda B.
¿Con quién jugáis?
Contra el Mancha Real.
Buen partido.
Bueno, es buen partido. Es un rival muy a la altura, ¿eh? A ver qué pasa.
Veremos a ver qué pasa en esos playoffs y cómo avanzan las eliminatorias. La técnica hoy para el gran Víctor Catalina. La música hoy no la ha puesto Aitor Puerto, la ha puesto Andrea Peláez. La hemos dejado ahí a la selección musical. Comenzamos con los titulares.
¿A dónde fue mi corazón que ya no le he vuelto a encontrar? Se fue de viaje una mañana sin ni siquiera avisar. Cansado de mil desamores y de un puñado de traiciones. Y no ha aguantado más. Oye, corazón.
El Leganés mantiene el liderato tras empatar en Tarragona ante el Nástic. Colíderes el Alavés, que venció en Alcorcón con un gol de Dani Pacheco. Ambos tienen 4 puntos de ventaja sobre el playoff. Además, el Bilbao Athletic ya es equipo de segunda división B.
Este lunes se sorteó la fase de ascenso a la categoría de plata. En las eliminatorias entre los campeones de segunda B se cruzarán el UCAM de Murcia y el Castilla, y el Racing de Santander se verá las caras con el Reus.
El resto de emparejamientos quedaron de la siguiente manera: Logroñés Villarreal B, Cádiz Racing de Ferrol, Toledo Real Murcia, Tudelano Hércules, Lleida Baracaldo y Sevilla Atlético Socuéllamos.
La selección española femenina sub-17 no pudo revalidar el título europeo de la categoría tras perder la final en los penaltis 3-2 ante Alemania después del 0-0 al final del tiempo reglamentario.
Rayo y Getafe se unieron este domingo al Levante como nuevos equipos de segunda división para la temporada 2016-2017. Así lo contamos en Tiempo de Juego.
Se pone de pie todo el Molinón.
Va a respetar los dos que añadió el rondo final del Sporting. Se va a acabar el partido. Se va a acabar la liga. Se va a acabar final, se acabó el partido. Sporting 2, Villarreal 0, invasión de campo.
El Sporting salvado, desciende ya el Rayo Vallecano, que ha terminado, y el Getafe. Hay invasión, ¿eh? Ya están cientos de seguidores del Sporting.
Isma, enhorabuena.
¿Cuánto queda?
Queda nada, un minuto.
Acabó Sevilla, está preguntando el
Pregunta
Molinón.
Isma López, ¿cuánto
30
queda?
Segundos
¿Qué
en Sevilla.
Enhorabuena.
Menos ya.
La imagen en el Molinón, son 3.000 personas en el centro del campo y una invasión de campo. Las fuerzas donde en público, intentando crear
final
un
Sevilla, final Sevilla.
Final Sevilla.
El Getafe celebra el Molinón. Segunda división.
El Sporting está en primera. Veo a los ayudantes de Abelardo que se llevan las manos a la cabeza. Algunos jugadores que han entrado ya en el vestuario. Sale, por ejemplo, Nacho Cases. Los abrazos.
La Liga Adelante en Esto es Fútbol.
4 apasionantes jornadas tenemos por delante en segunda división. Es que lo que nos queda para conocer qué 2 equipos ascenderán a primera, qué 4 conjuntos jugarán el playoff y qué 3 equipos acompañan al Bilbao Athletic, que ya está descendido al pozo de la segunda división B. Por arriba, el Leganés mantiene el liderato empatado a puntos con el Alavés. Ambos sumaron, el Leganés empató en su visita a Tarragona, el Alavés se llevó los 3 puntos de su visita al Alcorcón y tienen 4 puntos de ventaja sobre el Nástic de Tarragona. Siguen en playoff el Zaragoza, que empató con el Numancia, el Osasuna, que también empató, y el Oviedo, que fue el único de los 4 equipos de playoff que consiguió la victoria. Ganó 4-1 al Mirandés. Por abajo la cosa está también muy muy igualada, porque sumaron la Ponferradina, sumó el Mallorca, sumó el Huesca, sumó el Valladolid, que casi se salva, y sumó el Llagostera, así que la Almería se mete en descenso, tiene 40 puntos, a 3 de la Ponferradina, a 3 del Mallorca, que son los que marcan la salvación, y el Albacete, que perdió con el Valladolid, y que también lo tiene muy muy difícil para seguir en la segunda división la próxima temporada. Y como hemos visto antes, ya conocemos los 3 equipos que van a jugar la próxima temporada en segunda. Descendidos de primera son el Getafe, el Rayo y el Levante. Mucho ánimo para sus seguidores. El año que viene hablaremos aquí con los profesionales de los 3 equipos. Y vamos ya con el partido del líder, con el partido del Leganés. Y seguro que viendo ese partido estuvo Chus Sanz. Hola Chus, ¿qué tal?
Otra Hola, vez. ¿Qué tal, Alex? Pues sí, estuve viendo al Leganés en el campo del Nástic y bueno, la verdad es que pudo pasar de todo. Pudo ganar el Nástic, que si no llega a ser porque el penalti que emana tira a las nubes. Pero bueno, fue un partido bastante abierto por un Leganés bastante serio, que en el minuto 32 fue la expulsión de Pablo Insúa y se quedó con 10. Pero bueno, el Leganés muy bien, muy equilibrado, hizo rápidamente a Asier Garitano un cambio táctico, quitó a Szymanowski y metió rápidamente un central para recomponer la defensa, porque se había quedado con 3 por la expulsión de Insúa. Pero me gustó mucho el Leganés por cómo actuó, a pesar de jugar con 10 en un campo muy difícil como es el del Nástic, con un calor que hacía increíble, cómo supo estar. Y tuvo la suerte de, lo llevo diciendo, que está teniendo mucha suerte en muchos partidos, la suerte de equipo que asciende. Le pitan un penalti, lo fallan, se queda con 10, sabe sacar y rascar un punto de un campo tan difícil. Todo apunta de que le gané con todas esas cosas que pasan, añadiendo que es el equipo menos goleado, que los goles a favor también va muy bien, que es el equipo que menos partidos ha perdido. Son una serie de condicionantes que al final hace pensar de que el Leganés, con muy poquito, igual que yo creo que el Alavés, con 4 o 5 puntos más los 4 que tienen de renta con el tercer clasificado, parece que van a subir los 2 a primera división.
Déjame que le pregunte a nuestro hombre de Leganés aquí en la cadena COPE, a Santi Duque. Hola Santi, ¿cómo estás?
Hola Alex, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Te siguen saliendo a ti las cuentas?
No, ahora más que nunca, ¿no? Lo estaba diciendo ahora Chus, el empate en Tarragona ha supuesto que el Leganés tenga todas las de la ley para pelear por subir a primera división, porque no es solo el punto que sumó el Lega, sino los 2 que le evitó sumar al Nástic, al que se le puso todo de cara con ese penaltito, ¿eh? Yo diría que penaltito de César Soriano en los primeros minutos, y luego con la expulsión de Insúa, que viene claramente precedida de una mano de Naranjo. No vio el árbitro, porque bueno, la imagen no es fácil de ver, pero estoy con Chus en que el Lega está teniendo la suerte del equipo que asciende y también está teniendo muchas adversidades, está superando muchas adversidades, como por ejemplo el otro día cuando se queda con 10 y marca el Numancia en la jugada siguiente, levantar esa situación y sacar un puntito con el gol de Ruiz de Galarreta. Y fíjate, pues en casa del Nástic, que se estaba jugando sus opciones de ascenso directo, aguantar 62 minutos con un jugador menos a ese equipo, que es un muy buen equipo, pues la verdad es que yo creo que se está mereciendo la situación que tiene, ¿no? En esos 2 partidos se le podía haber escapado el tren del ascenso, y ahora las cuentas son clarísimas. Si el Lega gana 2 partidos, obliga al Nástic o al Zaragoza a ganar los 4. Son las únicas cuentas que salen. Recordemos que el Nástic y el Zaragoza se ven las caras este próximo domingo a las 12 en la Romareda, con lo cual no pueden ganar los 2 los 4 partidos, y bueno, pues ahí lo va a tener el Lega. Para mí el partido del Huesca es el más importante de toda la temporada. En caso de ganar, tendría 3 partidos para sumar esos 3 puntos. Yo la verdad que no creo que ni que el Nástic ni que el Zaragoza vayan a ganar los 4 partidos que quedan por delante. Tienen los 2 un calendario bastante complicado, sobre todo el Nástic de Tarragona. El Zaragoza luego tendrá que visitar Huesca, que se está jugando también la permanencia. Ahora mismo, mucho se tendría que torcer la cosa para que el equipo de Garitano no ascienda a primera división. Pero bueno, sacaron una campaña promocional, Alex, esta semana, estos genios que tienen Leganés en el departamento de marketing y comunicación, que salía un niño, el típico niño que va en el coche mirando por la ventana y preguntando a su padre cuánto queda, y la respuesta era menos, ¿no? Queda menos para el sueño, y el Lega tiene que seguir peleando para conseguirlo. 8:15 el sábado contra el Huesca, Día del Niño, además en Leganés. Se juega el Leganés pues la mitad del ascenso a Primera División.
Chus, ¿queréis decir algo?
Sí, no, que dado lo que estaba diciendo ahora Duque, que el Nasti tiene partidos como Zaragoza, Osasuna, Lugo, Alavés. Tú fíjate, de los cuatro partidos tiene tres equipos que van a estar jugándose por la parte alta de la clasificación. Y el Zaragoza, pues igual, Nasti, Huesca, Oviedo y Llagostera. Bueno, Llagostera va a estar ahí por la parte de abajo intentando luchar hasta última hora. Pero como dice Duque, que es muy difícil, se le tendría que poner al Leganés para que no subiera este año y pegara el campanazo que va a pegar subiendo a Primera División. Que eso, el Leganés, Duque... Tendremos que ir a la fuente a bañarnos, ¿eh?
Sí, sí, esa fuente que ya se inauguró en el 93 con aquel ascenso de los gladiadores de Luis Ángel Duque, un equipo que tenía 42 millones de pesetas de presupuesto, eran todos amateurs, uno era carnicero, el otro era farmacéutico y el otro trabajaba de reponedor en el campo. Pues es un caso parecido, porque si, bueno, me imagino que es un dato que ya hemos manejado durante esta temporada en Estor Fútbol, pero el Lega no ha costado un duro. Todos los jugadores que tiene son porque venían libres o porque son cedidos. No ha pagado ni un euro por traspasos, y esto pues es que la Cenicienta es un poco el caso del Leicester, ¿no? Es la Cenicienta que consigue ascender a Primera División. Así que vamos a no gafarlo y a que esto se pueda culminar como el sueño que es. Y desde luego, si el Lega termina ascendiendo, pues un bañito en una fuente habrá que darse en una plaza o en otra.
Santi, te tengo que preguntar también por el partido del Alavés en Alcorcón, que tú estuviste contándolo para Tiempo de Juego. ¿Qué te pareció el conjunto de Bordalás?
Pues fíjate, a mí no me gusta nada el Alavés de Bordalás. Adoro Vitoria y a los vitorianos, pero en mis deseos de que suba alguien acompañando al Leganés, aunque si sube el Lega me da igual el acompañante, no van por el Alavés, porque creo que hace un fútbol pues que no es lo más bonito de la categoría, y que además juega mucho al otro fútbol. Es un equipo
resultadista.
Sí, resultadista y difícil de ver.
Yo diría rácano.
Sí, es un equipo difícil de ver. Y el otro día, bueno, pues se va a juntar con un Alcorcón en Santo Domingo, que fue un campo muy pequeño, en el que maneja también muy bien sus armas. El partido fue horroroso de ver, espantoso, y terminó ganándose como se podía ganar. O sea, antes de empezar el partido bromeábamos los periodistas de hoy no te vas a quedar afónico por los goles que vas a cantar. Fíjate, al final fue un 1-0 porque acertó el ex del Alcorcón, Dani Pacheco. Luego se pegaron al final, saltaron los dos banquillos, parte de la afición del Alcorcón insultando a Bordalás porque no terminó muy bien en su aventura por el Alcorcón. Bueno, pues un partido muy, muy feo, en el que a mi juicio al Alcorcón se le han escapado casi todas las opciones de playoff. Palmó contra Osasuna hace dos semanas, luego ganó fuera de casa, pero ha vuelto a perder ahora contra el Alavés, y al Alcorcón se le ha complicado mucho, mucho, aunque no está muy lejos, pero se le ha complicado mucho las opciones del playoff. Y el Alavés pues está en la situación idéntica a la del Lega. El Lega tiene el partido de Oviedo, que puede ser más complicado. El Alavés en la última jornada se mira al Nástic, aunque a lo mejor si hace los deberes en esa última jornada está en Primera División. Así que es que yo creo que esa brecha que han abierto los dos equipos, los vitorianos y los madrileños, les deja con una situación muy, muy ventajosa para conseguir el ascenso.
Gracias, Santi. Un abrazo.
Un abrazo, chicos.
Vamos a hablar ahora de la zona de abajo, en la que el partido más importante de la jornada era el Quemería en Huesca, al Huesca y al Almería, y que acabó llevándose el conjunto ascenso. Hola, Pablo Barrantes, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas.
Victoria importantísima para el Huesca, pensando en la salvación.
Pues daros cuenta que el Huesca pasó en el descanso de estar en descenso a terminar remontando el partido y sacar 5 puntos más el golaveraje a la Almería. Espectacular lo que sucedió en el descanso, y no ha trascendido demasiado, pero sí os puedo decir que Anquela llegó un momento, el entrenador del Huesca, de no saber ya qué decir, porque el equipo estaba hundido tanto anímicamente como también físicamente. Lo está pasando mal en el Alcoraz, no está sacando los partidos este año con facilidad, y fue el portero Leo Franco, con su veteranía, con sus 38 años, quien tomó la palabra. No sé qué debió decir Leo Franco, le hemos preguntado hoy, pero no ha querido desvelarlo. Salieron como motos, con los goles de Tyron y de Alexander, remontaron un partido que puede ser definitivo para la permanencia. Esa charla de Leo Franco, con el tiempo supongo que sabremos más detalles, va a ser historia para el Huesca.
Pues vamos a preguntarle a uno de los grandes protagonistas del partido, al venezolano Alexander González. Hola, Alexander, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, buenas tardes. No, primero que nada, agradecido por tomar en cuenta que hemos hecho un gran partido el fin de semana y poder estar esta tarde con ustedes.
¿Se puede desvelar lo que os dijo Leo Franco en el descanso?
Bueno, sí, he escuchado que él no lo ha revelado, yo tampoco lo puedo revelar. No, mentira, bueno, no, fue una charla que tuvimos porque sabemos lo que nos jugábamos y que realmente habíamos salido con, no apagados, pero salimos con esa con esa gana de ganar el partido. Y sinceramente el Almería es un equipo que juega muy bien a la pelota y no habíamos tenido chance de poder comunicarnos, de poder estar metidos 100% en el partido, y realmente eso fue lo que él hizo énfasis en el segundo tiempo, de que sinceramente jugáramos como nosotros veníamos entrenando, que habíamos entrenado muy bien para este partido y que saliéramos con esas ganas de querer jugar más allá del resultado, que lo hiciéramos todo y que nos fuéramos a casa tranquilos.
Es una victoria que vale media salvación, ¿no? Porque ya le sacáis 5 puntitos a la Almería, les habéis dejado muy, muy tocados porque incluso han tenido que cambiar de entrenador, así que es de esos partidos que, como se dice, valen más de 3 puntos.
Sí, seguramente. Yo creo que no es una alegría para un club o para otro celebrar porque un entrenador se fue. Al contrario, creo que es una preocupación más. Y realmente nosotros veníamos de hacer unos buenos partidos, pero que los resultados no se nos habían dado en determinados momentos. Y luego encontramos esa racha ganadora, ganando 2 en fila, pero perdiendo rivales directos donde nos dejaban en zona de abajo. Y sinceramente sabemos lo que nos jugamos, no el fin que pasó y el fin que viene, sino simplemente nosotros sabemos que somos un equipo que tenemos que salir a luchar todos los partidos, que tenemos y tenemos la necesidad de todos los jugadores de que tengan 100% para poder revertir las situaciones como fue el fin pasado, y así fue. Considero que es un grupo que trabaja muy muy bien, que tiene jugadores muy interesantes en determinadas posiciones, hablando del Huesca, ¿no? Y realmente eso es lo que nos hace fuerte al momento del partido, cuando nos toca comunicarnos entre sí.
Oye, te lo tengo que preguntar porque es que me resulta muy curioso. ¿Cómo llega un tío de Caracas a jugar a Huesca?
No, bueno, yo...
Pasando por Suiza.
Y pasando por Suiza, eso le iba a preguntar. Digo, habrá pasado mucho frío, pero estando en Suiza eso ya será costumbre.
Sí, yo con 19 años era mi primera oportunidad de poder ir a Europa por una campaña muy buena que había hecho con el Caracas, y siendo uno de los más jóvenes de la Copa América del 2011, y salió la oportunidad de ir a Suiza, un país que realmente no conocía, extraordinario, un país muy muy bonito, con mucho frío evidentemente, y con un idioma totalmente diferente, pero en ese momento, gracias a Dios que ha quedado la puerta abierta de venir a España por alguna oferta que pude tener de equipos españoles, y realmente yo decidí ir a Suiza después de 4 años, me vuelvo a encontrar con esas personas, y sin tener absolutamente nada en el Young Boys, ellos decidieron contactar a mi representante en aquel momento, y realmente fue la oportunidad de venir al Huesca.
Y Machista habrá ayudado, ¿no?, a meterte en el equipo. Además, tú solías jugar de lateral, ¿no?, y ahí estás jugando de extremo.
Sí, normalmente, bueno, cuando fui a Suiza estaba jugando mucho de extremo, sin embargo, cuando iba a la selección era un lateral derecho, con más regularidad jugaba Roberto Rosales, que hoy en día se encuentra en el Málaga, y estábamos ahí, nos turnábamos muchas veces cuando el técnico lo necesitaba, porque por mi vocación ofensiva y por su forma de defender de él, realmente somos jugadores diferentes, pero que salimos del mismo lugar, una persona que admiro mucho por su profesionalismo, que realmente se merece estar donde está. Y bueno, creo que le han preguntado mucho a Darwin sobre mi llegada aquí, sobre mi forma de jugar, más allá de que hoy en día todo se puede ver por internet, ¿no? Y esa forma fue la cual yo llegué acá. Necesitaban un banda, un extremo, y realmente puedo hacer las dos posiciones. Lo importante es siempre estar preparado y 100% a nivel físico para poder recurrir a las posiciones que pueda estar en determinado momento.
Pablo.
Sí, dos rápidas. Una, Alexander, ¿qué pasó al final del partido con el Almería, que te tuvieron que sacar, el delegado del equipo te tuvo que sacar porque te perseguían todos los jugadores del Almería?
Sí, bueno, fueron momentos de partido que al transcurso de 90, 95 minutos se dicen cosas que no se deben decir, y realmente puedo disculparme públicamente con el Almería, porque bueno, tanto ellos como mi persona hemos dicho cosas que realmente no se dicen dentro de un partido, y sin embargo yo después del partido puedo decir que me disculparan y eso, y a darle la mano, y ellos se negaban a eso, y bueno, yo me fui de ahí y ellos empezaron con los problemas, etcétera, y bueno, tuve que salir para no complicar las cosas. Sí, hay muchas cosas en juego y la cabeza está muy caliente en ese tipo de partidos.
Y Alexander, te despides del Huesca ya este fin de semana, este sábado en Butarque, porque luego ya te vas con tu selección, te pierdes los tres últimos encuentros.
Sí, este fin de semana mi último partido, por decirlo así, con el Huesca, porque tengo que incorporarme a la selección. Claro que me gustaría estar aquí con mis compañeros, seguir luchando por ese objetivo, claro que es la permanencia, pero realmente FIFA no deja y tengo que regresar a la selección. Sin embargo, creo que lo vamos a dar todo este fin de semana y hay jugadores, como te repito, hay jugadores importantes en todas las posiciones que pueden hacer el trabajo que pide el entrenador.
Esto es lo que tiene la segunda división, que la intentan hacer más potente y que cada año es más potente, una de las mejores ligas de Europa, pero con un calendario tan extenso que no puede congeniar con el calendario FIFA. Y claro, y no solo es el caso del Huesca, claro, otros equipos van a perder a jugadores importantísimos en la recta final.
¿Qué le pasa a este Huesca, que muchas veces en su propio estadio está un poco más atascado? Y sí que es cierto que fuera de casa está sacando mucho más puntos, y es de los equipos que más puntos ha sacado fuera de casa que en su propio feudo.
Sí, bueno, yo pienso que nosotros somos un equipo muy profesional que trabaja muy bien en la semana. Sin embargo, también tengo esa pregunta de por qué razón fuera de casa jugamos tan bien al fútbol, incluso hasta jugando en algún partido jugamos con uno menos y realmente no se nota la diferencia, y en casa nos pasa siempre factura, que es donde realmente deberíamos hacernos fuertes. Yo creo que es esas ganas de salir a ganar el partido desde el minuto uno y de que estamos en casa y esa presión de que tenemos que ganar y nos termina pasando factura, que es un campo realmente bastante amplio, pero al mismo tiempo pequeño para las contras de equipos que vienen bajando capaz de primera división y están en segundo, o que están en segundo y van a subir, y tienen jugadores súper veloces, súper interesantes dentro de su ofensiva, y eso yo creo que es lo que nos puede pasar factura. Sin embargo, creo que jugamos muy bien al fútbol y hacemos muy buenos partidos fuera, y dentro de casa, bueno, hemos demostrado que sí podemos y que vamos a seguir en esa línea de trabajo para poder lograr el objetivo final de temporada.
Alexander, que muchísimas gracias, mucha suerte para el Huesca en lo que queda de temporada y para ti en la Copa América. Un saludo muy grande.
No, saludos a ustedes y un abrazo, muchísimas gracias.
Pablo.
Pues un abrazo fuerte, chicos. Estamos a tres puntos de que el Huesca permanezca en la categoría, son los números que se hacen por aquí. Es un calendario complicado, Leganés, luego el Derby, Aragonés entre semana, Osasuna y la última jornada contra el Lugo, que en principio no se jugará nada, pero hay que conseguirlos.
Está en la mano por lo menos, y con esa victoria ante la Almería, un pasito muy grande para conseguir la salvación.
Está en la mano, eso es, a ver si le damos un disgusto a Santi Duque este sábado y nosotros podemos respirar ya más tranquilos.
Hasta luego, Pablo.
Un abrazo.
La cruz de ese partido hay que buscarla en Almería. Jordi Folqué, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas. Pues con nuevo entrenador, porque se dice habitualmente que en el fútbol es más fácil echar a uno, que es el entrenador, que a 25, que son los jugadores de la plantilla, pero si sumamos todos los cuerpos técnicos que han pasado esta temporada por la Unión Deportiva de Almería, ahí está la cifra, porque empezó Sergi, destituido en la séptima jornada, llegó Miguel Rivera del filial, dos partidos de Liga, uno de Copa fuera, llegó Joan Carrillo, nueve partidos, seis empates, tres derrotas, el último partido del 2015 pues fuera, llegó Gorosito, y después de 20 partidos parecía que había dado con la tecla con la Unión Deportiva de Almería, tres derrotas consecutivas, y en la noche del lunes se confirmaba lo que era un secreto prácticamente a voces, que es que el presidente había perdido la confianza en el técnico argentino, destituido, y la noticia saltó pues oficialmente en el mediodía de este martes. Fernando Soriano, el capitán de la Unión Deportiva de las últimas temporadas, cuelga las botas para pasar del vestuario de los jugadores al del técnico. El Maño se hace cargo de la Unión Deportiva de Almería para los cuatro partidos que quedan, intentando poder obrar el milagro y salir de los puestos de descenso.
¿Pero tiene carne de entrenador Soriano?
Sí, lo sacó la temporada pasada, aunque en esta campaña pues le preguntamos, incluso en alguna entrevista en Copa Almería, le preguntamos por el día después, ¿no?, de su retirada como futbolista, y él decía que todavía no se veía en ese papel porque él pensaba terminar esta temporada y jugar un par de años más en España o seguir a su amigo Miguel Ángel Corona, que se marchó a Australia, fuera de España, para colgar sus botas. Las botas, pues eso, pensaba él en el 2017-2018, pues no. El 17 de mayo de 2016 ha tenido que firmar ese contrato porque de manera legal no puede ser una misma persona jugador y entrenador de un equipo. Ha firmado ese contrato de finalizar su vida futbolística, al menos en los terrenos de juego, para pasar al banquillo en las cuatro últimas jornadas. Y a partir de ahí, dice Soriano, que ya no se ve más como jugador y ya siempre ver esa carrera como entrenador.
Arriesgada la apuesta, Jordi, porque no sé yo si Soriano es un hombre que conoce la categoría, pero no sé yo si está preparado para coger un equipo y con todo lo que se juega al Almería.
Hay una cosa que es también muy clara, y lo ha dicho Fernando Soriano: conozco cómo piensan todos y cada uno de los jugadores de la Unión Deportiva de Almería, porque ha compartido vestuario esta temporada con ellos. No es una persona que venga de fuera para estos cuatro partidos, sino que sabe perfectamente cómo piensan sus compañeros, sus hasta ahora compañeros, y sobre todo, sabe perfectamente quién está implicado y quién no. Y yo creo que la clave puede estar en el día de ayer, una reunión que tuvo el presidente Alfonso García con la plantilla, y les dijo a los jugadores que si había alguno que pensaba que por bajar a segunda B iban a rescindir los contratos porque la Almería no podía asumir esos contratos, que los que tengan vinculación para las próximas temporadas, que se fueran olvidando que si el equipo baja, aunque él se hipoteque, esos jugadores con contrato no van a salir de la Unión Deportiva de Almería. Por lo tanto, es un pequeño empujón a los jugadores para no pensar que si bajan se liberan y se van a otro sitio. No, que si bajan, el año que viene estarán en Segunda División B, al menos para que haga un último esfuerzo en las cuatro últimas jornadas.
Un abrazo, Jordi.
Un abrazo.
Chus, ¿querías decir algo?
Sí, bueno, a falta de cuatro partidos es muy difícil poder encontrar un entrenador que quiera y sepa tomar ese riesgo en esas cuatro últimas jornadas. Soriano es un jugador muy experimentado y va a conocer al vestuario mejor que nadie. Y esto un poco salgado fue como le pasó hace temporadas al Leganés, cuando Víctor Fernández, en los últimos cuatro o cinco partidos, le pasó lo mismo que a Soriano, colgó las botas para ser entrenador del Leganés, pero Víctor Fernández no se podía sentar en el banquillo, no tenía carné, pero desde la grada y los entrenamientos salvó al Leganés de poder bajar a tercera división en aquella época, ¿eh?
Otro que está ahí jugándosela con no bajar es el Mallorca. Nos vamos hasta la isla. Jordi Jiménez, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
Importantísima esa victoria ante el Tenerife. Parece que Ortuño sigue creyendo en la permanencia.
Sí, y nosotros en Ortuño, porque la verdad es que durante bastante tiempo Ortuño no ha sido titular en este equipo. A la llegada de Fernando Vázquez, Ortuño tenía que esperar su sitio en el banquillo y le costó al técnico gallego meter a Ortuño. Es verdad que desde entonces también ha tenido paciencia con él, porque ha habido rachas en las que no ha visto portería y sobre todo tampoco ha estado afortunado a la hora de trabajar para el equipo, pero un hombre gol siempre es un hombre gol, es un futbolista que tiene gol, es inteligente y evidentemente el otro día esa oportunidad que tuvo la aprovechó. Había tenido un par anteriormente, pero ese remate de cabeza fue perfecto y gracias a ese gol el Mallorca está, bueno, con el agua cerquita, pero no al cuello como hubiera estado si hubiera pinchado ante el Tenerife, claro.
¿Salen allí las cuentas para la permanencia del Mallorca?
Bueno, no sé si hacen muchas cuentas, pero lo que quieren es ser un equipo competitivo fuera de casa, que no lo han sido en todo el año, y esta semana no aplazar nada y tratar de arañar una victoria en Girona. Y después tiene, lógicamente, una semana clave, porque con la jornada entre semana al Mallorca le toca los dos partidos en casa. Y evidentemente el Mallorca, si quiere permanecer en segunda división, depende de sí mismo y tendrá que hacer los deberes ahí. Si al final pinchara o las cosas fueran mal, nadie podría reprochar nada respecto a los otros equipos. Lo habría dejado escapar él por sus propias posibilidades, así que tiene que hacer sus deberes y cumplir. Y si no lo consigue, pues no habrá merecido permanecer. Pero bueno, el ambiente es de moderadísimo optimismo, no te diría ni de optimismo, sino de moderadísimo optimismo, porque el equipo no ha sido muy fiable durante todo el año, pero en este momento sí se le ve entero.
Un abrazo, Jordi.
Un saludo.
También hay que hablar en la zona de abajo del equipo que marca la salvación, que es la Ponferradina. Hola, Jacobo Casas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Pues por aquí, pues mayor optimismo que semanas atrás, aunque ya el equipo venía dando muy buenas sensaciones, tanto en el partido en casa ante el Zaragoza, con empate, como en ese encuentro fuera del Toralín, donde también sacó un punto de una cancha tan complicada como es la del Osasuna, pero aquí nadie se fía porque por delante también tiene un calendario duro el equipo que ahora entrena Rubén Vega y Tomás Nistal. Por ejemplo, el próximo fin de semana visita al colíder, a la cancha del Deportivo Alavés.
Parece que Rubén Vega ha cambiado bastantes cosas, por lo menos los resultados están mejorando. ¿Salen las cuentas para la salvación?
Yo creo que sí. No sé si las cuentas salen o no, porque cada semana pues se producen alguna sorpresa o se empiezan a hacer cálculos de cuántos puntos son necesarios. Lo digo no los propios entrenadores, sino un poquito lo que rodea a la propia segunda división A, pero lo que sí deja muy buenas sensaciones la Ponferradina es en el cambio futbolístico, en la valentía que representa este equipo desde la vuelta de Rubén Vega y de Tomás Nistal, y ahí están los resultados, que con Tomás Nistal y Rubén Vega, esta Deportiva Ponferradina no pierde. El objetivo claro es sumar cuantos más, mejor, cuanto más puntos consiga Ponferradina, muchísimo mejor, y objetivo pues claro, el poder puntuar como mínimo ante el Deportivo Alavés, después ganar en casa ante un rival directo como es el conjunto del Albacete, aunque podría llegar al Toralín ya descendido, y después rascar algo tanto en el desplazamiento ante el Club Deportivo Tenerife como en el partido en casa ante el Girona, donde la Ponferradina se enfrenta ante un equipo, podría producirse esa situación, que se estuviese jugando el playoff, una de esas posiciones.
Gracias, Jacobo.
Un saludo.
El que ya no puede hacer nada por la permanencia es el Bilbao Athletic. Álvaro Rubio, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas, muy bien. ¿Y vosotros también, no?
Sí, un poquito... bueno, no vamos a hablar de lo nuestro, que tenemos también bastante con otro descenso.
Sí, lo sé bien que te pilla cerca. Bueno, y además, mira, yo hacía el año pasado en tiempo de juego una broma, y ahora volveremos a hablar del Athletic. Decía que el Eibar, junto con el Madrid, el Barça y el Athletic, eran los únicos equipos que no habían bajado nunca a segunda división. Y me corregían muy bien. El Geta tampoco había bajado nunca a segunda división.
Al final,
así que
sí.
Desde aquí el abrazo también. Y lo del Bilbao Athletic, bueno, pues al final confirmamos lo que llevamos diciendo, no voy a decir toda la temporada, pero yo creo que los últimos 4 meses se veía muy complicado porque no eran capaces de sumar más de 2 victorias consecutivas. Es más, tan solo lo han hecho en 2 ocasiones a lo largo de todo el curso, y este fin de semana, pues con ese empate a 0 en San Mamés frente a Osasuna, pues ya se consumó. Y me quedo quizá con las palabras que decía Cuco Cigano después del partido. En un partido, por cierto, donde el Bilbao Athletic le pegó un meneo, Le pegó un meneo a Osasuna, volvió a dominar, volvió a merecer más, pero como a lo largo de toda la temporada, la pegada le abandonó en segunda división B, los fallos por lo menos en este partido no se produjeron, pero el punto le penalizó con el descenso. Y decía que me quedo con la palabra un poco de Cuco Ciganda: este equipo es para fabricar más gurpeguis. Veíamos cómo despedía la catedral a Gurpe el pasado sábado, quizá como más le gusta a un jugador despedirse, que es con la ovación de toda su gente, con un campo en pie, en activo, pudiendo incluso haber continuado otra temporada más. Y lo decía Cuco y me quedo con esa palabra: hacer jugadores que se parezcan a Gurpeguis a partir de ahora.
Y al final parece que hay buenos mimbres. El equipo ha dado la cara, más de lo que yo pensaba que iba a dar la cara, y se pueden sacar jugadores interesantes.
Sí, lo que pasa es que yo no sé si para el primer equipo, Y te digo porque Ernesto Valverde va a hacer el cuarto año consecutivo, la temporada que empieza las órdenes de... siendo el jefe, el entrenador del Athletic, y ha creado un grupo... No voy a decir cerrado porque solo se puede nutrir de ahí y de los jugadores, ya sabemos, nacidos en el País Vasco, el País Vasco francés y en Navarra. Pero ha creado un grupo que se está consolidando. El año pasado subían Lecue y Sabin Merino. Ya hemos visto la cantidad de minutos que han tenido el primer equipo. Entonces lo van a tener difícil porque vuelven hombres de cesiones. Y hablo de los que están en el Geta. Hablo de Quique Sola, que ha subido con el Boro a la Premier. Hablo de los que está Eric Morales en Zaragoza. De Kepa Arrizabalaga en el Valladolid. Y hacerse un hueco en el primer equipo va a ser difícil, pero aquí yo creo que, el 11 titular, me atrevo a decir que entre 8 y 9 jugadores van a estar el año que viene, seguro en segunda división, eso seguro. En el primer equipo, pues seguramente algún hombre de la línea de atrás, por eso de la despedida y la retirada de Carlos Gurpegui, a expensas de lo que pueda pasar con Emery Laporte y su salida al Manchester City, podrían tener más oportunidades de la zona de atrás. En la parte de delante y de arriba lo veo más complicado.
Un abrazo, Álvaro.
Un abrazo a vosotros.
Y con lo entretenido que está el descenso, la lucha por el descenso a Segunda División B, pues hemos decidido llamar a uno de los hombres que mejor conocen estas vicisitudes, así que hemos llamado a Enric Piola. Enric, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas.
¿Tú qué sabes de qué? ¿Tú qué sabes de qué va esto, que has estado ahí peleando con la Llagostera? ¿Cómo ves esa pelea por el descenso?
Pues igualada, y la verdad es que muy bonita y sufrida a la vez, ¿no? Para los equipos que están ahí metidos a falta de cuatro partidos.
Oye, la Llagostera, que es el que tú conoces mejor, los he visto muy bien, ¿eh? Llega lanzados y yo creo que tienen opciones, aunque están un poquito lejos, porque de los que están ahí abajo es el que mejor va y mejores resultados ha sacado en las últimas jornadas.
Sí, yo creo que sí, ¿no? Que la segunda vuelta, sobre todo, ha estado bastante bien. En casa ha dejado escapar muy pocos puntos. Lo que pasa que falta fuera, ¿no? Y de los cuatro partidos, sé que tiene que ir a Miranda y a Butarque y recibir a Zaragoza, y el otro no me acuerdo ahora. Pero, claro, tampoco es un calendario muy asequible, que digamos. Entonces, bueno, son cuatro puntos de diferencia, quedan 12. ¿Cuántos tiene que hacer para salvarse? Pues no sé, yo creo que con 9 se podría llegar a salvar, ¿no? Pero la verdad es que está todo tan igualado que es complicado, pues, con cuántos puntos te puedes salvar.
¿Cuánta presión tiene un jugador en estas últimas jornadas?
Hombre, si luchas por el descenso, bastante, ¿no? Luchar por arriba sí que es presión, pero es bonito, ¿no? La recompensa, en cambio, luchar por abajo es más complicado, y la verdad que está claro que Llagostera no es como la Almería, ¿no? La presión que de descender que puede suponer para la Almería no es lo mismo que para un club como el Llagostera, que es en teoría un club pequeño, ¿no? Lo que pasa que bueno, es igual de sufrida, y la verdad que la presión se tiene que aguantar, ¿no? Porque al final somos profesionales, la mayoría ya son mayorcitos y llevan muchos años en la categoría, entonces no creo que sea de responsabilidad, sino además de sufrimiento de pues para no defender a tu equipo.
Me contaba un jugador que en estas últimas jornadas, cuando va a empezar el partido en el vestuario, que ya no hay bromas, que ya no hay música, que está todo el mundo sentado, concentrado, pensando en el partido. ¿Eso es verdad?
A ver, yo creo que no, en el Llagostera, por ejemplo. Te hablo de allí, porque conozco el vestuario, y no te digo que estén de cachondeo dos minutos antes de la charla, pero en el momento de llegar al campo, pues un poco de broma siempre va bien, ¿no? Más en ese vestuario, que hay gente pues que le gusta bastante la broma, ¿no? Y al momento que se entra a la charla, pues cambiar el chip y estar concentrado para el partido. Yo creo que una cosa no quita la otra, porque no te asegura entrar más concentrado al partido, estar de morros todo el día, estar concentrado, serio, sin hacer bromas. Yo creo que no, yo creo que es todo lo contrario.
Y si te la tuvieras que jugar tú, ¿por quién apostarías que se salva? Y quién, bueno, o más fácil, ¿qué tres equipos crees que acompañan al Athletic B a Segunda División B?
A ver, me voy a mojar y creo que el Albacete, que está un poco ahora lejos, la Ponce, y el otro no sé, yo creo que la Almería, ¿no? Tanto cambio de entrenador, yo creo que no puede ser. Bueno, sí que es un equipo grande que en teoría se tendría que salvar, pero ya que he estado en el Llagostera y considero a mis excompaños, a mis compañeros amigos, voy a apostar porque se salvan.
Muchas gracias, Enric.
De nada,
que vaya todo muy bien, hasta luego.
Muy bien, gracias.
Que pase Pedro Martín.
El enfadato de Pedro Martín.
¿Qué tal, cómo estamos? Bueno, pues ya sabemos los emparejamientos en la fase de ascenso a Segunda División, que siempre pues levanta mucha expectación, y bueno, también de la fase de ascenso de tercera a segunda vez. Pero bueno, me voy a centrar en la de la segunda categoría, subir a la segunda categoría, porque bueno, está el Lucam Castilla, el Racing de Santander Reus en los campeones, y Logroñés Villarreal B, Toledo Murcia, Lleida Baracaldo, Cádiz Racing de Ferrol, Tudelano Hércules y Sevilla Atlético Jueyama. Bueno, pues eso. El asunto es que he estado viendo, desde que está el sistema de ascenso, que es de las últimas 7 temporadas, pues qué puestos de los equipos en la primera fase han correspondido luego a los ascensos, ¿no? Y entonces, de los 28 equipos que han ascendido en estas 7 últimas temporadas, 19 fueron campeones de grupo, 7 fueron segundos y 2 terceros. No hubo ningún cuarto desde que se cambió el sistema de ascenso que acabara subiendo a la segunda división. Con lo cual, si se siguiera la tradición, pues Cádiz, Lleida, Toledo y Logroñés pues lo tenían imposible. los terceros, pues casi imposible, y los segundos con algunas posibilidades, y evidentemente se cambió el sistema para premiar a los campeones, y está claro que el resultado dio el fruto esperado, porque de los 28 que han subido, 19 son campeones. Así es que el Lucán y el Castilla, por una parte, y el Racing de Santander y el Reus en la otra eliminatoria, pues los dos que pierdan, pues luego van a tener también muchas posibilidades de ascender en la repesca. También es cierto que algún día se tendrá que romper el maleficio de los cuartos y alguno puede subir, pero las cosas están muy complicadas porque las eliminatorias son muy difíciles para estos equipos. De todas maneras, pues eso, que nos lo pasemos bien durante estas 6 semanas próximas en las que va a haber enfrentamientos por el ascenso a segunda división, y que las eliminatorias sean correctas, que no haya muchos incidentes, porque a veces los hay, y eso, y que disfrutemos.
Fútbol femenino en Esto es Fútbol.
Soy esclavo de su piel, ella me hace soñar. La mujer que me enamora.
Buena canción para hablar de ellas y buena canción para saludar a nuestra Lalu Albarrán, directora de Futfem.com. Hola Lalu, ¿qué tal?
Buenas tardes, compañeros futboleros.
Pendientes de las últimas jornadas, de las 4 últimas jornadas que nos quedan, que está todo muy apasionante por arriba. Para meterse en la copa, la lucha ya no está tan apasionante, y el descenso, pues ya conocemos los dos que van a bajar.
Exactamente. El dato negativo es ese, si quieres empezar, pues eso, haciendo la nota negativa, que es el descenso ya del Collerense, que cedió en su terreno ante el Rayo Vallecano y lo tenía muy difícil, ya lo comentábamos la semana pasada, pero todavía no era real, que es la situación que tiene el Oviedo. El Collerense ya es nuevo equipo de segunda división y el Oviedo es virtualmente, aunque está a 12 puntos que quedan todavía de juego, más a 12 puntos que está, si hace un completo y el Golaveras con el Oiartzun lo tendría ganado, entonces hablaríamos de proeza del Oviedo. Entonces todavía no podemos hablar de que el Oviedo haya descendido, aunque lo tiene muy difícil. Muy difícil pese a los partidos que está realizando estas últimas jornadas, y destaca por ejemplo este, que estuvo a punto de la machada ante el Valencia, un Valencia que terminó dándole la vuelta al marcador y empatando en el 93 con un gol de Willy. O sea que bueno, el Oviedo se aferra y no está dejando de luchar, aunque lo tenga muy complicado. Y bueno, como tú decías, ya está menos apasionante la cosa por la Copa, porque ya tenemos prácticamente 5 equipos clasificados de los 8, que son Athletic, Barcelona, Atlético de Madrid, La Real y el Levante. Matemáticamente ya son 5 equipos que entrarán en el bombo y todavía están peleando por el puesto el Granadilla, el Sporting Club de Huelva y el Valencia, que están con 37, y con 31 el Rayo Vallecano y el Alcaine. Son 6 puntos de distancia entre unos puestos y otros, quedando 12 todavía en juego, así que con 2 partidos los equipos, tanto al Alcaine como al Rayo, se pueden meter en Copa. Y como bien indicabas, muy apasionante la lucha por el primer puesto. El Athletic de Bilbao, que se puso 0-2 en Zubieta frente a la Real, y prácticamente terminó sufriendo porque la Real anotó un gol dedicado a su defensa Gaste, que se ha lesionado el lateral cruzado, y al final tuvieron que pedir la hora. Entonces, pues bueno, en cualquier momento puede pasar un tropiezo y las cosas se pueden poner al revés. Recordemos que el Athletic tiene 69 y el Fútbol Club Barcelona tiene 68 puntos. Quedan 12 en juego, 4 partidos, 4 finales para ambos equipos.
Y también hay que hablar de nuestras chicas de la sub-17. No pudo ser. Han hecho un grandísimo torneo en Bielorrusia, pero cayeron en la final por penaltis ante Alemania.
Diremos además que fue prácticamente justo, porque Alemania dio 4 palos en el partido y físicamente la verdad es que nos pasaron por todos lados. Veías a Lorena Navarro con su 1,50 de estatura contra una defensa alemana con su 1,65, y la verdad es que era bastante imponente. Los penaltis no se nos dan bien, es la segunda vez que nos pasa contra Alemania, pero bueno, no pasa nada, han hecho un grandísimo campeonato y hay muchísimo futuro en nuestra categoría sub-17, que será sub-19 en 0, pero vamos, quiero decir, hay muchas cuadras de generación de 15 años que todavía tienen categoría sub-17, y lo importante de esto es que la selección irá a Jordania, porque además recordemos que llegar a la final nos daba acceso directo al Mundial sub-17, así es que tras el paso del verano veremos a nuestra sub-17 de nuevo en un Mundial.
Gracias, Lalu.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego. Bueno, Andrea, habíamos estado muy pendientes de nuestras chicas de la sub-17, al final no pudo ser, y otra vez pues cayeron en los penaltis en la final.
Sí, muy injusto, la verdad, porque habían hecho un grandísimo europeo, han caído frente a Alemania, que es la selección, era la principal rival de España. España era vigente campeona de Europa, no ha podido revalidar ese título, pero bueno, aún así tenemos que nosotros hoy a una protagonista a la que hay que darle la enhorabuena. Vienen como subcampeonas, pero lo han hecho estupendo, están clasificadas para el Mundial de Jordania, por lo tanto tienen que estar muy orgullosas de su trabajo. Y hoy vamos a hablar con Silvia Rubio, mediocentro, 15 añitos tiene, es de Colmenar Viejo y bueno, está con nosotras y es una auténtica crack, ¿eh?
Hola Silvia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien.
¿De vuelta ya por España?
Sí, ya estamos en España.
¿Y qué tal por Bielorrusia? ¿Cómo ha sido la experiencia?
Pues ha sido una experiencia súper bonita. Es la primera vez que... Es mi primera vez en un europeo y la verdad que me ha encantado.
15 añitos y de viaje por Bielorrusia, ¿no?
Sí.
Lo malo, la derrota en la final en los penaltis, eso tiene que doler, aunque sirve para aprender.
Sí, bueno, hombre... Estaba claro que ganar era lo que queríamos todos, pero bueno, lo hemos hecho lo mejor que hemos podido, hemos hecho un europeo súper bueno y nada, los penaltis, que es una lotería y ya está, mala suerte.
Ahora, a pensar ya en el Mundial en Jordania y intentar sacarse allí la espinita.
Claro, ya en Jordania a darlo todo y a por la revancha.
Oye, ¿tú te ves en Jordania o no?
Vamos. Jordania sería un sueño para mí, vamos, yo creo que es el sueño de toda jugadora y ojalá.
¿Con qué te quedaría, Silvia, de tu primer europeo? ¿Cuál ha sido el recuerdo, quizá el gol que marcaste ante Noruega o cualquier otra cosa? ¿Con qué te quedas de este europeo de Bielorrusia?
La verdad que me quedo, pues, hombre, marcar en un europeo el primer gol, pues siempre muy satisfactorio, pero... Todo el ambiente, el grupo que haces, eso también es de lo mejor.
Porque tú a las chicas ya las conocías, a tus compañeras de la selección.
Sí, ya las conocía, bueno, las he conocido este año en las tres fases del europeo y genial.
O sea que has hecho amigas allí.
Sí.
Y ahora ya pensar en el instituto, en estudiar y seguir jugando al fútbol.
Claro, ahora toca volver, ponerse las pilas de nuevo y a seguir.
Oye, ¿Silvia Rubio sueña con jugar en primera?
Hombre, claro. Vamos, es un sueño.
¿Y dónde te gustaría jugar a ti?
Pues la verdad que no lo sé, pero todavía no lo he pensado, la verdad. Pero en primera sí que quiero jugar.
Siendo madrileña, ¿no te tira el Atleti o eres más del Madrid?
Hombre, si consigue el Madrid subir este año, pues claro que me gustaría jugar en Madrid.
Bueno, Silvia, que lo dicho, que muchas gracias, que vaya todo muy bien y a por el Mundial, que no ha podido ser en el europeo, pero confiamos mucho en vosotras y seguro que os sacáis esa espinita en Jordania.
Vale, muchísimas gracias. Espero que consigamos hacer algo grande en el Mundial.
Un besito muy grande. Hasta luego.
Un beso, Silvia.
La segunda B en Esto es Fútbol.
Y para hablar de la segunda B, como siempre tenemos por aquí a Rubén Bartolomé, nuestro capitán de la segunda B. Hola Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Terminó una apasionante temporada en segunda B y ahora queda saber quiénes son los que ascienden a segunda y conocer en ese play-out que dos equipos bajan a tercera división.
Sí, la verdad que hasta el final con emoción y con sorpresas, con tres cambios de líder en la última jornada, así que yo no recuerdo una segunda vez tan emocionante hasta el final desde hace muchísimo tiempo.
En el grupo 1, como tú dices, al final cambio de líder y acabó llevándose el gato al agua el Racing de Santander.
Sí, la verdad que todos los equipos que se jugaban algo por abajo, por ejemplo el Astorga, que fue el que ganó al Racing de Ferrol, acabaron venciendo, eso hizo que no se modificaran las posiciones, y arriba pues al que le tocó perder esa condición fue al Racing de Ferrol, que finalmente tuvo que quedar segundo, a ver cómo afrontan ahora el playoff después del palo ese de la última jornada, y es el Racing de Santander el que ha sido campeón y el que luchará en la eliminatoria de campeones de grupo por ascender a segunda.
En el grupo 2 también cambio de líder. Al final el Baracaldo no pudo ganar al Real Unión y el Castilla fue el que acabó primero.
Además, partido muy plácido para el Castilla, que ganó muy fácil su duelo y pudo desde el principio estar pendiente de lo que estaba pasando en el derbi entre el Arenas y el Baracaldo. Al Arenas que le hacía falta puntuar para poder meterse en la Copa del Rey, que es algo que le hace mucha ilusión al club, porque es uno de los campeones de la Copa del Rey, aunque fuera hace ya más de 100 años cuando ganó la Copa del Rey. Y bueno, pues ese empate que también que dejan los fabriles en segunda posición, pues por la diferencia de goles en los duelos directos con el Castilla, porque han acabado los dos equipos con 80 puntos como los equipos con más puntos de toda la categoría.
Grupo 3, el Villarreal B no pudo ganar en ese duelo de filiales ante el Español B y el Reus es el que va a terminar primero la liga.
La verdad que yo pensaba que no iba a fallar ninguno de los tres porque el Español B no se jugaba nada y parecía que bueno que el Villarreal B jugándose algo iba a ganar y el Hércules que jugaba en casa del Llosetense que estaba descendido y también pensaba que iba a sumar los tres puntos fácil, igual que el Reus contra un Cornellá que ya no tenía opciones de playoff, pero bueno, lo único que cumplió fue el Reus, que acaba la liga como primero y al Villarreal B segundo y el Hércules tercero, que no pudieron acabar con victoria esta última jornada y que al final pues no podrán ser ninguno de los dos campeones aunque llegaban con opciones.
Y en el grupo cuarto, por arriba, ya sabíamos cómo iba a quedar todo. Al final la cosa estaba más pendiente de quiénes eran los que descendían.
Sí, curiosamente no ganó nadie abajo de los que se luchaban por salvarse. Nadie pudo sumar. El Betis B, que ya estaba descendido, fue el único que sumó los tres puntos. La peor suerte fue para Algeciras, que jugaba contra un Murcia, que estrenaba entrenador y que quería recuperar sensaciones y que acabó perdiendo 1-2 y acabó descendiendo. Y era la única plaza de descenso que quedaba en juego. Y los demás, pues como ninguno ganó, pues el Linares Deportivo, que se mantuvo en la plaza de play-out, jugará ahora por no descender en las eliminatorias de este play-off de descenso. Y los demás, bueno, pues consiguieron salvarse pese a no hacer los deberes en la última jornada.
Ahora te pregunto por las eliminatorias. Antes vamos a preguntar aquí a nuestro Álvaro Lorenzo, experto en Segunda B. ¿Cuáles van a ser esos partidos, esos duelos por el ascenso a Segunda División?
¿Qué tal, Sergio? Pues ayer estuve en la sede de la Federación para este sorteo. Se veía caras alegres entre los que lograron el primer puesto, sobre todo en la última jornada. Y en el sorteo los emparejamientos quedaron así. Los emparejamientos de campeones, recordemos que dos equipos suben directos a segunda de estos duelos, serán UCAM de Murcia, Real Madrid-Castilla y Racing de Santander-Reus. Luego los duelos entre segundos y cuartos, que se juega la vuelta en casa de los segundos clasificados, son Logroñés, Villarreal B, Toledo, Real Murcia, Lleida, Baracaldo y Cádiz, Racing de Ferrol. Y los duelos entre terceros, que también se sorteaba ahí el orden, Tudelano, Hércules y Sevilla, Atlético, Socuéllamos. Y del play-out, las dos eliminatorias serán Cacereño, Linares y Olympique de Châtivale y Oa, recordemos que descienden dos a tercera división.
Rubén, esos duelos entre los primeros, el UCAM Castilla y el Reus Racing de Santander, ¿cómo los ves tú?
Mira, el que más favorito veo es quizá el Racing Santander, porque quizás es el que llega con la mejor dinámica de todos, ¿no? Porque, bueno, en el UCAM Castilla se ha aprovechado el UCAM más del bajón del Murcia, que de llegar ellos muy, muy fuertes. El Castilla sí que llega también muy bien, pero bueno, no es lo mismo ser un filial que un equipo que pueda tener como el UCAM detrás a su afición apoyándole. Y en cuanto al Reus con el Racing, pues el Racing lo veo llegar muy fuerte y llegar a quitarle un liderato al Racing de Ferrol que parecía muy difícil de quitárselo y un equipo que le costó arrancar pero que tiene mucha calidad y que estaba llamado a estar en segunda desde el inicio. Quizás es el más favorito de los cuatro, pero bueno, entre cuatro campeones de grupo de esta segunda vez es muy difícil y va a estar en muy poquito margen las dos eliminatorias.
¿Y de las otras que nos ha dicho Álvaro, alguna que haya que destacar?
Pues mira, me gusta mucho, me llama mucha atención la del Tudelano con el Hércules, porque el Tudelano llega en un gran momento de forma, sin perder desde la primera vuelta, sin encajar prácticamente goles, y el Hércules también ha llegado al final ahí empujando a los dos líderes, a Villarreal B y al Reus, y yo creo que va a ser una eliminatoria muy muy bonita, aunque sean en dos terceros, y bueno, por lo demás yo creo que hay algún cuarto que sí que puede dar la sorpresa, porque tanto como Villarreal B, Baracaldo y Racing de Ferrol van a venir con esa pesar de haber conseguido el primer puesto, y es un golpe moral duro. Y bueno, Lleida, Logroñés y Cádiz son equipos con nombre que lo van a poner muy complicado y que en casa pueden dar un primer golpe y ponérselo muy difícil a los segundos, que quizá es el año que llegan los segundos menos favoritos de los últimos años para poder llegar al ascenso.
La semana que viene te preguntamos, Rubén, cómo han empezado estas eliminatorias. Muchas gracias.
A vosotros, adiós.
Chus, ¿tú cómo ves estos partidos? Sobre todo los de los primeros de los que van a salir dos equipos que suban a segunda.
Pues yo apuesto por el Racing de Santander, muy claramente porque ha llegado de menos a más y el encontrarse a última hora con el primer puesto con un Racing de Ferrol que a mí me ha llamado mucho la atención porque es un equipo que se ha tirado muchas jornadas como líder, que es un equipo muy sólido, pero que a veces en estas categorías pesa mucho las piernas en los últimos partidos. Y bueno, sí que le veo que pueda sacar la eliminatoria, y eso que el Reus es un equipo muy a tener en cuenta, que se lo va a poner muy difícil, muy complicado, pero sí que es cierto que el Sardinero va a estar lleno. Y eso se va a notar mucho en el equipo del Reus. Y luego, por el otro lado, yo creo que el Castilla, un equipo tan joven, con esa chispa que tienen diferente al resto de equipos, como por ser equipo filial, en este tramo de la temporada, se lo pone muy difícil a los equipos contrarios, sobre todo cuando vengan aquí a jugar al Alfredo Di Stéfano, que es un campo largo y ancho, y en cuanto cabran el campo y se pongan a jugar los chavales, creo que a Lucán lo va a pasar rematadamente mal. Luego ya está otros factores que puede hacer que se cante de otra manera, pero yo apuesto por el Castilla y por el Racing.
Vamos a comenzar hablando de esa eliminatoria entre el Racing de Santander y el Reus. Hola, Cantabria, Gerardo Cisniega, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Cómo ves el emparejamiento o cómo se ve ahí esa eliminatoria?
Bueno, la verdad es que aquí estamos tan contentos por haber acabado líderes la temporada que casi casi nos da igual el rival que tengamos enfrente, ¿no? Porque durante 37 jornadas y casi 40 minutos el Racing de Ferrol fue un líder sólido de la categoría. De hecho, en algún momento de la temporada el Ferrol llegó a sacarle 13 puntos de diferencia al equipo de Pedro Munitis, y es verdad que poco a poco se había ido cayendo. Es verdad que el Racing ha tenido una mayor regularidad, sobre todo en la segunda vuelta, donde solo ha perdido un partido y donde solo ha encajado un gol en el Sardinero. Pero también es verdad que el juego de los cántabros nunca ha sido especialmente brillante y que ha ido sacando muchas veces los partidos a trompicones, pero poco a poco íbamos recortando la diferencia. Al final parecía que con el empate de la penúltima jornada ya era imposible ser líderes, y el subidón en el Sardinero el pasado domingo fue tan tan grande por el hecho de terminar líderes y tener esa opción de subir en un playoff que casi casi, como te digo, nos daba igual el rival que nos tocase. Al final ha sido el Reus, un equipo al que se tiene mucho respeto, se sabe de su trayectoria en la Copa del Rey y este año en la Liga. Y bueno, pues yo creo que aquí la eliminatoria se da al 50%. Es verdad que el Racing hubiese preferido jugar el segundo partido en el Sardinero, pero bueno, es un equipo que va a competir, que va a pelear y que además cree que tiene muchas posibilidades de jugar en segunda la próxima temporada, ¿no?
Gracias, Gerardo.
Un abrazo.
Un abrazo muy grande. La otra eliminatoria, la que mide al Lucam, al conjunto murciano, con el Castilla. Y vamos a hablar con uno de los jugadores de Lucam Murcia, con su defensa, Ángel Robles. Hola, Ángel, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo ves tú la eliminatoria? ¿Cómo habéis visto el emparejamiento ahí en Murcia? ¿Contentos con el rival?
Bueno, contento nunca se está, porque bueno, cualquiera de los tres que nos hubiera tocado, la verdad que son muy complicados.
Este es el que tiene más jugadores conocidos, porque al final Mayoral es un nombre que le suena a todo el mundo. Mariano tiene jugadores que además son de bastante nivel y que los chavales corren.
Sí, sabemos que de medio campo para arriba siempre Real Madrid tiene jugadores muy veloces, muy rápidos, con mucha calidad. Pero bueno, nosotros también tenemos nuestras armas y bueno, esperemos poder pararlo y hacer un buen partido.
Me decía Álvaro antes, que sabe bastante de segunda B, que el Castilla siempre marca, que ahí va a estar la clave de la eliminatoria, ¿no? Si sois capaces de salir de ahí del partido de la vieja condomina sin recibir.
Sí, está claro que ellos son el equipo máximo goleador de toda la segunda B. Y bueno, da la casualidad que nosotros somos el equipo menos goleado. Como tú dices, creo que bueno, el primer partido aquí en casa va a ser importante para nosotros sacar un buen resultado, sobre todo mantener la portería a cero si se puede, para luego llegar allí a Madrid e intentar llevarnos el partido.
Oye, y que tampoco sabéis, o sea, que sabéis de qué va esto, que el año pasado estuvisteis ahí a las puertas de ascender y que no va a ser por experiencia.
Bueno, somos un equipo que tiene, somos mitad, casi mitad de jóvenes y bueno, y algunos con experiencia en la categoría y con ascenso a segunda también, y bueno, lo que tienen, ¿eh? Yo sí que es verdad que a lo mejor pues pueden pecar un poquillo de inexperiencia, pero bueno, son jugadores que tienen muchas ganas, que son jóvenes, que tienen ganas de agradar al primer equipo, quieren subir al primer equipo y nos lo van a poner muy complicado, la verdad.
¿Está preparando Salmerón algo especial?
No, yo creo que no creo que prepare nada especial. Creo que ante todos estos partidos hay que ser muy competitivo y siempre estar con la cabeza puesta
en el partido, intentar no cometer muchos errores porque sabes que cualquier error se puede penalizar y poder perder la eliminatoria.
Uno de los hombres importantes de este programa, Javi Pérez, que es un murciano, que lo tengo por aquí, le voy a saludar. Hola Javi, ¿qué tal?
Hola Salguero, muy buenas.
Seguro que te quiere desear suerte, así que Javi, todo tuyo.
Bueno Ángel, como te he comentado antes de entrar en la entrevista, que muchas gracias por estar con nosotros y que ya sabes que los que somos murcianos estamos muy contentos del paso que habéis dado. Y nada, yo quería decirte que si en el vestuario, tú como ya has jugado en el Real Madrid, has pasado por el feudo blanco, ya conoces, Salmerón también estuvo allí. ¿Habéis hablado internamente del partido entre vosotros también con Mariano, que también estuvo allí, con Marcelo, que diga allí en el Real Madrid?
Sí, bueno, todavía no vamos. Mañana, es que ayer descansamos, el lunes entrenamos por la mañana y no nos hemos vuelto a ver hasta mañana por la mañana. Entonces, pues bueno, sí que Marcelo nos ha comentado algo sobre Mariano y bueno, que hay que tener cuidado con él y estar siempre encima de él porque es un jugador importante para ellos. Pero bueno, nosotros tenemos que intentar preparar el partido llevándolo a nuestro terreno y intentar desquiciar al Madrid-Castilla porque ya te digo que son jugadores muy rápidos y que lo tienen muy claro y de medio campo para arriba seguro que nos van a poner muy complicado.
Bueno, pero sois un equipo que defensivamente, si por algo se caracteriza el Lucán, ha sido porque ha sido bien fuerte atrás y también le ha ido muy bien el balón parado. Eso a lo mejor puede ser el peligro que pueden temer el Real Madrid-Castilla, ¿no?
Sí, yo creo que en ese aspecto somos un equipo muy muy fuerte. Intentamos siempre mantener la portería a cero porque, bueno, desde el primer jugador de arriba hasta el último de abajo defendemos todo. Y yo creo que va a ser la clave esa, intentar el primer partido que no nos hagan gol y si podemos hacer nosotros un gol, pues mira, bienvenido sea. Y luego llegar a Valdebebas con la portería a cero y jugárnosla allí.
Aparte de Mariano, ¿quién te preocupa más? ¿Borja Mayoral o qué?
Bueno, la verdad que he visto pocos partidos, pero bueno, Borja Mayoral, sabemos todos cómo es, porque ha debutado en el primer equipo y lo hemos visto. Pero bueno, tiene muy buenos jugadores y como te digo, hay que estar muy encima de ellos y no dejarlos pensar a ninguno, porque cualquier jugador te la puede liar, porque por eso están en el Real Madrid, que es uno de los mejores equipos del mundo, si no el mejor.
Era posiblemente el rival más peligroso que podía tocar, ¿no?, de los tres, ¿o qué?
Bueno, yo viendo el Racing de Santander y el Reu, pues yo creo que están ahí a la par. Yo creo que a lo mejor pues puedes decir, por un poco de inexperiencia que tienen de jugar liguilla de ascenso, pues a lo mejor pueden pecar un poco de eso, pero cualquier rival de los tres, la verdad que son muy complicados. Si están ahí primeros por algo, porque se lo han merecido y yo creo que cualquiera de los tres hubiera sido difícil.
Ángel, que muchísimas gracias por tu paso por Esto es Fútbol. Que vaya muy bien esa eliminatoria ante el Castilla y la semana que viene te llamamos a ver cómo ha ido el primer partido, si quieres, y cómo lo habéis pasado.
Muy bien, muchas gracias.
Javi.
Dime, Salguero.
Que vaya todo muy bien, también para el UCAM y para el Murcia, que sé que tienes el corazón dividido y que lo vas a pasar mal en estas eliminatorias.
Bueno, que lo mejor sea que lo compartamos tú y yo el año que viene, que si ya que estoy aquí en Madrid, pues ir a Getafe a ver un Getafe UCAM de Murcia o un Getafe Real Murcia.
Eso invitado sería... estarás.
Perfecto.
Hasta luego,
bueno,
Javi.
Un saludo, amigo. Adiós.
Don Álvaro Lorenzo, hay que hablar de tu Racing de Ferrol.
Yo veo más un Getafe Racing de Ferrol el año que viene, pero bueno. Sí, mi Racing, que en la última jornada se fue el primer puesto, pero bueno, el equipo ha estado 30 jornadas de líder, con lo cual es un equipo a tener muy en cuenta. Quizá ha llegado un poco justo de físico al final de temporada, pero en juego está cumpliendo y ahora difícil visita al Carranza. Una eliminatoria muy bonita, Cádiz Racing de Ferrol, y qué mejor que hablar con el míster del Racing de Ferrol, con Miguel Ángel Tena.
Hola, Miguel Ángel.
Hola, buenas.
¿Cómo estás?
Muy bien, aquí animado ya para encarar esa eliminatoria.
Ha sido duro, ¿no?, el golpe de después de tantas jornadas y tantas jornadas líderes, perderlo al final.
Sí, yo creo que más duro si cabe por los futbolistas, porque creo que ha sido una temporada enorme, no es fácil desde la jornada 7 después de 30 jornadas líderes, pues bueno, en la última jornada que pierdas ese liderato, pero bueno, son circunstancias que pasan en el fútbol a veces es cruel en algunos aspectos y a nosotros nos ha pasado. Entonces, lo único que queda es quedarse con lo positivo de la temporada, que es que el equipo, pues como he dicho anteriormente, la temporada ha sido excelente, un gran grupo de jugadores comprometidos, y ahora tenemos una oportunidad enorme para, pues bueno, reivindicarnos y sobre todo contra un gran rival como es el Cádiz en una eliminatoria que va a ser muy atractiva.
¿Están animados los chavales? ¿Están preparados con ganas de sacarse la espinita?
Sí, bueno, el vestuario evidentemente el día después del partido evidentemente pues estaba tocado porque es normal. Todos esperábamos cuando lo teníamos al alcance de la mano de acabar la temporada siendo líderes. Pero bueno, como te digo, son cosas que pasan en el fútbol y el fútbol como siempre suele dar otra oportunidad. Nosotros la volvemos a tener, el camino va a ser más largo que de la otra manera, pero sí que es verdad que estoy seguro y bueno, y sabiendo el gran grupo de futbolistas que tengo y la familia que hay dentro del vestuario con el ambiente enorme que tienen, que a partir de mañana nos pondremos a trabajar en las mejores condiciones posibles para encarar, como te digo, un gran partido que nos va a enfrentar a una gran eliminatoria, que nos va a enfrentar al Cádiz y donde tenemos que ser capaces de intentar estar en nuestro mejor nivel para poder pasar a la eliminatoria.
Y del partido de Astorga, Miguel Ángel, ¿qué dices? Porque hubo alguna polémica arbitral, yo que estuve viendo el partido, alguna decisión dudosa, y luego el Astorga que tenía que ganar para salvarse y lo hizo, ¿no? Nada que reprochar en la su actitud, ¿no?
Bueno, yo de los árbitros nunca me suelo pronunciar porque, bueno, creo que tienen un trabajo muy difícil y que algunas veces durante el campeonato te favorecen y otras te perjudican. En este sentido, creo que el domingo nos pudieron perjudicar en las decisiones, pero como digo, es un trabajo muy difícil que hay que respetar y que nosotros no solemos nunca entrar en excusas cuando no solemos conseguir la victoria. Ese partido desde un principio nosotros, pues bueno, no lo competimos a la altura que veníamos compitiendo durante el año y creo que eso nos pasó factura. También es verdad que influyó un poco, pues bueno, los dos goles que nos metieron fueron también un poco de mala suerte, en el sentido de que, bueno, el primero es un penalti, una desgracia que tiran un balón y le da a uno en la mano y nos pitan penalti minuto 43, y el segundo es un acierto enorme del jugador de ellos que mete un golazo de casi 30 metros por toda la escuadra. Entonces, lo único que queda es corregir errores de ese partido. El rival fue mejor que nosotros y no hay ninguna excusa. Ahora, a partir de ahora, como te digo, mejoraremos esos aspectos para, sobre todo, sabiendo que en una eliminatoria de play-off no puedes regalar ningún minuto porque si no te puede pasar factura.
Y ahora llega el Cádiz, Miguel Ángel, un equipo quizá de los que más nombre tienen, de los que os podían haber tocado, pero que no llega en buen momento a los play-off.
Bueno, yo creo que el Cádiz siempre es un equipo histórico y un equipo grande. El Cádiz evidentemente está en segunda B, una categoría que no le pertenece estar, sobre todo por la masa social que tiene y por la historia que tiene el club. Evidentemente, si miramos la liga, no ha sido el equipo que a lo mejor esperaban desde el club, porque bueno, era un equipo hecho para intentar pelear por la primera posición y al final ha quedado corto. Pero yo soy de los que opinan que el campeonato liguero ya ha acabado, igual que nosotros también lo hemos terminado, y a partir de ahora todos partimos de cero. Es una eliminatoria de playoff, ellos tienen un equipo formado con muy buenos futbolistas, sobre todo muy experimentados, algunos de ellos han jugado en segunda y primera división, y sobre todo una gran masa social que en el partido de casa seguramente va a haber una entrada enorme que va a apoyar al equipo en todo momento. Nosotros, como te digo, tenemos que pensar en nuestro trabajo, en ser el equipo que hemos sido todo el año, quitando la última jornada que nos hicimos bien, dar esa imagen, sobre todo un equipo comprometido, un equipo sólido y con nuestras armas intentar, pues, sobre todo la primera eliminatoria, hacerle daño al Cádiz ahí en su campo para, sobre todo, poder dejar la eliminatoria abierta para el partido de vuelta.
Déjame decirte, Sabi, que Tena como futbolista jugó en el Cádiz, con lo cual sabe bien de lo que habla. Y yo lo que quería preguntarte es, porque hace muy poco eras futbolista, estabas en la plantilla del Racing de Ferrol, y ya sabes lo que es jugar una fase de ascenso con el Racing, pero desde el campo. ¿Crees que esto te ayuda también a saber cómo preparar estos momentos y a saber cómo tratar a los jugadores?
Sí, evidentemente, y me ayuda más sabiendo el rival que nos ha tocado, el Cádiz, porque bueno, hace poco era futbolista del Cádiz y pude vivir un playoff de ascenso allí en Cádiz con, como te he dicho, con la afición que suele acompañar al equipo. Pues bueno, seguramente habrá una entrada de 15-20.000 personas, que es lo que suele entrar allí en una entrada de playoff en Carranza. Y como te, y nosotros lo único que tenemos, bueno, lo que estamos planteando sobre todo, aparte del aspecto psicológico, es la manera también de intentar plantear ese partido, porque evidentemente no es un partido, no lo jugamos todo a un partido, son dos, la eliminatoria consta de dos partidos y tienes que intentar sobre todo pasar esa eliminatoria, ese primer partido, para tener opciones de cara al segundo partido que vas a jugar en casa. Pero lo más importante de ese partido, yo creo, y del rival que nos ha tocado, es que no, yo creo que es el mejor rival que nos podía tocar, porque jugar contra el Cádiz siempre supone una motivación muy muy especial. Yo prefería antes al Cádiz que, por ejemplo, a Toledo o Lleida, que eran los otros rivales que nos podían tocar, porque en el momento que ahora estamos de plantilla, es un extra jugar contra el Cádiz, con el ambiente que va a haber en el estadio y, sobre todo, el ser capaces de con nuestro trabajo intentar pasar esa eliminatoria.
Muy buenas tardes, Tena. Yo te quería hacer la siguiente pregunta. Dado un poco, no el varapalo, pero sí el verse ahí líder durante tantas jornadas, el verse prácticamente que en dos jornadas, si se da un poco bien, puedas ascender, que se extienda todo esto con lo que cansa a los jugadores este tramo final de temporada, ¿cómo se motiva a estos jugadores ahora? ¿Cómo se les sube la autoestima desde el punto de vista del entrenador?
Bueno, yo creo que ellos son conscientes, bueno, de la temporada que han hecho, evidentemente, que ha sido magnífica. Bueno, nosotros iniciamos un proyecto para intentar quedar lo más arriba posible y si podíamos ser campeones, pues mucho mejor. El trabajo que han llevado a cabo a diario y sobre todo los fines de semana en los partidos ha hecho que seamos un líder muy considerado hasta la última jornada, que cosas del fútbol ha hecho que la hayamos perdido y que el rival, en este caso el Racing de Santander, pues hay que felicitarle porque en el momento adecuado ha sido mejor que nosotros y por eso ha conseguido la primera posición. A partir de ahora ellos saben que yo como entrenador y ellos saben dentro del vestuario que somos un gran equipo, que hemos hecho un gran trabajo durante el año y que es verdad que esa nota negativa del último fin de semana pues nos ha bajado un poquito ese estado de ánimo, pero estoy seguro que eso ya se olvida. De hecho, pues bueno, en el fútbol lo más importante es mirar siempre hacia adelante, no mirar lo que el pasado, sino quedarte solamente con las cosas positivas del pasado y que es el buen juego que ha venido haciendo el equipo durante todo el año y sobre todo la gran temporada que hemos hecho, y a partir de ahí pues encarar una eliminatoria, olvidando todo lo demás, encarar una eliminatoria donde, bueno, como digo, nos vamos a enfrentar a un rival muy importante, un equipo histórico, y donde nosotros, pues bueno, nos tenemos que dar el mejor juego, la mejor versión que hemos dado durante todo el año, que sabemos hacerla porque la hemos hecho durante todo el año, y para eso pues tenemos que ponerla en liza, pues bueno, ya el partido de Carranza, para poder, pues bueno, demostrar que aunque hayamos perdido esa primera posición a última hora, somos un equipo unido, un equipo comprometido y un equipo que tiene ganas de pasar la eliminatoria.
Y también es importante las bajas, porque José Luis no estará por quinta amarilla y Garrido y Márquez tienen esa cláusula del miedo, como se le llama, por ser cedidos del Cádiz. Sobre todo la de José Luis es la que más te preocupa y que te haría cambiar un poco el esquema del equipo.
Sí, bueno, está claro que para nosotros José Luis es un jugador muy importante dentro del equipo porque, bueno, es el máximo goleador de la categoría y un jugador de referencia para nosotros. Estamos tratando a ver de sobre todo hemos hecho un recurso para intentar quitarle esa quinta amarilla porque creemos que ahí sí que nos perjudicó un poco el árbitro porque, bueno, yo creo que la acción la hemos vuelto a mirar muchas veces en las imágenes y pensamos que era penalti, pero bueno, en ese momento el árbitro no lo pitó porque creyó que no era y sí que es verdad que recurrimos a esa quinta amarilla porque creemos que ya es bastante que no se pitara el penalti y que más encima se le sacrificara al jugador con no poder jugar un playoff por la quinta amarilla. Vamos a ver si prospera el recurso que hemos presentado y ojalá le puedan quitar la quinta amarilla, sobre todo porque nosotros lo que queremos es tener a los mejores jugadores disponibles para un partido tan bonito. Si no prospera, evidentemente, pues buscaremos la mejor solución dentro de los jugadores que tenemos en plantilla para, sobre todo, pues bueno, no perder esa baza tan importante que teníamos arriba con él y que el equipo lo note lo menos posible porque, como te digo, es un jugador muy importante para nosotros.
Tena, muchísimas gracias y mucha suerte para el Racing de Ferrol.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Un abrazo muy grande, hasta luego.
Tercera División.
Nadie sabe.
¿Cómo se nota que está la elegido Andrea Peláez por su Sergio Ramos? Rápidamente, Álvaro Lorenzo, vamos a repasar lo que nos deja la tercera división, sobre todo esos emparejamientos para el playoff de ascenso a segunda B.
Pues sí, ya tenemos emparejamientos, te aviso de que son muchos, pero vamos a ir poco a poco, sobre todo el sorteo deparó estos duelos entre los primeros clasificados. Recordemos, 9 equipos que ascienden directos a segunda B, y son estos: Atlético Mancha Real contra el Zamora de nuestra Andrea, Conquense Extremadura, Boiro Caudal, Zaragoza Deportivo Aragón, Mallorca B, Santa Brígida San Sebastián de los Reyes, Atlético Saguntino Calahorra, Zamudio Laredo, Córdoba B, Lorca Deportivo y Pratos Asuna B. Esos son los duelos entre primeros, ascienden 9 directos de ahí. Y luego duelos entre segundos y cuartos: Tenisca Navalcarnero, Atlético B Almagro, Elche Ilicitano Lanzarote, Teruel Ontinyent, Villaralbo Cerceda, Choco Badajoz, Constancia Sociedad Deportiva Logroñés, Elegido 2012 Bermeo, Balmaseda Águilas, Mutilvera Gimnástica de Torrela Vega, Marino de Luanco Gabá, Cayón Cirbonero, Alcalá de Guadaira Langreo, Vilafranca Atlético Malagueño, Jerez de los Caballeros Gimnástica Segoviana, Mar Menor Formentera, Nashara Atlético Sanluqueño y Almansa Andorra. Un montón de partidos, como puedes ver. Y luego los duelos entre terceros, que aquí se sorteaba el orden de la eliminatoria, quien jugaba primero en casa: Deportivo B El Palmar, Azuqueca Arroyo, Palencia Loja, Aro Pozuelo, San Juan Tarazona, San Fernando Europa, Lagunonac Avilés, Castellón Peña Deportiva y Las Palmas Atlético Racing B, que eso es un duelo con un poquito de morbo, ¿sabes?
Sí.
Sí, porque el entrenador del Racing B es el hijo de Quique Setién. Casualidades de la vida.
A ver con quién va el padre, supongo que con Las Palmas.
Dividido, pero yo creo con su hijo, ¿no? Lo normal es ir con...
No, bueno, no. Habrá que ver. De esos hay que recordar que suben otros 9, 18 equipos son los que suben el año
suben
que viene.
9 directos en la primera eliminatoria y otros 9 que pasando las 3 eliminatorias, y habrá 18 equipos nuevos en segunda vez.
Pues vamos con la agenda de la semana. Superior a mí es la fuerza que me lleva en el pulso que mantengo con la oscuridad que tiñendo oscuro tus ojos negros.
Comenzamos el repaso al menú de este fin de semana con un duelo clave por la parte alta en la jornada 39. El domingo a las 12, el Zaragoza, cuarto en la tabla, recibe en la Romareda al tercero, el Nástic de Tarragona, con Lega y a la vez muy pendientes de un partido que los puede acercar a primera. En segunda B ya estamos en la esperada fase de ascenso de la eliminatoria de campeones. Destacamos el duelo del domingo a las 6:30 en la Condomina. UCAM de Murcia, Real Madrid, Castilla, del que saldrá un equipo en segunda el próximo año. De los equipos de segundos contra cuartos, nos quedamos con el partido del sábado a las 9 en el Carranza. Cádiz, Racing de Ferrol, dos históricos que buscan volver a una categoría más acorde a su nombre. Y de los encuentros entre terceros, escogemos el que se jugará en Tuleda el domingo a las 6, el tudelano del portero récord Miquel Pagola contra un club consolera, el Hércules. Y del Playut, destacar un duelo del sur de España el domingo a las 12 en el Príncipe Felipe Cacereño, Linares. Dramática eliminatoria. Del playoff de tercera, destacar el Conquense Extremadura, también en la matinal del domingo, en la Fuensanta, con dos equipos hechos para estar en segunda B. Y en la Liga Femenina, a 4 jornadas del final, buen partido, el Barça Real Sociedad el domingo a las 5, segundo contra cuarto, y las culés a un punto del liderato.
Nos vamos, Víctor.
Hola, soy Javier Ross, jugador del Real Zaragoza, y quiero recomendaros la canción del Pirata de las gafas de Mike a los oyentes de Esto es Fútbol. Un abrazo.
Barco pirata va a izar su bandera, sus negras velas mirando a la mar. Tras la proa se ven.
He de reconocer que esta me ha costado encontrarla. La he estado buscando y he tardado un ratillo en encontrarla porque no había oído el nombre del grupo este nunca, pero luego la he escuchado y me ha terminado gustando.
Atracaremos todas nuestras penas en puertos que no volverán nunca más.
Chicos, Álvaro, Andrea, toca despedirse, pero la semana que viene volveremos y hablaremos de los playoffs y de la segunda división, porque van a estar muy emocionantes esos duelos por el ascenso.
Yo por lo menos voy a sufrir mucho el sábado a las 9 en el Ramón de Carranza. Bueno, lo veré por la tele o por donde pueda, pero sufriré mucho seguro.
A ti te preguntaré el martes que viene a ver cómo ha ido esos emparejamientos, esos partidos, y te preguntaré por tu Racing de Ferrol.
Bueno, esperemos que bien.
Y Andrea también te va a preguntar por tu Zamora, ¿eh?
Vale, vale, aquí estaré y te lo contaré todo.
¿Vas a estar pendiente?
Sí, claro.
¿Lo vas a ver?
Sí, a ver si puedo verlo.
Le quitas el ordenador a Evangelio y te lo pones ahí. Eso, seguro eso. Que seguirlo lo puedes seguir, por lo menos. A los demás, os esperamos la semana que viene aquí en Esto es Fútbol, con más fútbol de segunda, segunda B, tercera y el mejor fútbol femenino. Hasta entonces, sed buenos y que paséis una buena semana. Chao, chao.
Para contactar con Esto es Fútbol puedes hacerlo a través de correo estoesfutbol@cope.es, en Twitter @esfutbolcope y en Facebook facebook.com/Esto es Fútbol.